haciendo historia.
Hermanos y hermanas,
amigos, de nuestra parte,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, como sabemos, la historia se nutre de imágenes.
Inclusive, los momentos de la historia que no tienen registros fotográficos nos llegan en forma de dibujos o grabados.
Y para dar por válido algún momento del pasado, hasta nos apoyamos en interpretaciones de artistas que recurrieron a su imaginación.
Pero desde finales del siglo XIX, muchos de los acontecimientos históricos han quedado registrados en fotos o filmaciones.
Y hay imágenes que por sí solas lo explican todo.
Por ejemplo, la de los soldados norteamericanos alzando la bandera durante la batalla de Iwo Jima en Japón en la Segunda Guerra Mundial.
O la niña corriendo quemada y sin ropa en la guerra de Vietnam huyendo del napalm.
Pero hay otra imagen que quedó grabada para siempre como testigo de un momento único presenciado por millones.
Nos referimos a la del hombre plantado frente a una columna de tanques blindados en la Plaza Tiananmen en China.
Gracias a esa imagen, el mundo tomó conciencia de que se había producido una masacre.
Es que hace exactamente 30 años la humanidad asistía a una de las mayores vergüenzas mundiales.
Y aquel hombrecito del tanque nos hizo entender que estaba ocurriendo
la masacre de Tiananmen.
A song was heard in China, in the city of Beijing. In the spring of 1989, you could hear the people sing, and it was the song of freedom.
Ocurrió que desde 1978, el primer ministro chino, Deng Xiaoping, había liderado una serie de reformas políticas y económicas para el establecimiento gradual de una economía más abierta al mercado.
A principios de 1989, estas reformas políticas y económicas desafiaban el sistema establecido por décadas y habían llevado a dos grupos a enfrentarse con el gobierno.
El primero incluía a estudiantes e intelectuales, los cuales creían que las reformas no eran suficientes y que China necesitaba reformar su sistema político de partido único.
El segundo grupo estaba constituido por los obreros, que creían que las reformas habían ido demasiado lejos, causando inflación y desempleo.
Y el principal apoyo del gobierno estaba constituido por los campesinos rurales que durante los 80 habían visto incrementarse sus ingresos como resultado de estas reformas.
Pero los campesinos estaban diseminados por todo el país, desorganizados y con dificultades para movilizarse. Y aún siendo la mayoría, no se hacían sentir.
Los grupos urbanos, sin embargo, estaban organizados en escuelas y unidades de trabajo.
Y su voz se levantaría frente al régimen.
Como bien dice la letra de esta canción, el acontecimiento que encendió la mecha de las protestas fue la muerte por enfermedad del ex secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Hu Yaobang, el 15 de abril de 1987.
Yaobang había sido expulsado del gobierno en febrero de ese año por ser considerado un liberal por los comunistas.
Su expulsión había sido vista como injusta y su posterior muerte permitió a los ciudadanos chinos expresar su descontento sin temor a la represión política, pues estaban seguros de que el gobierno no iba a reprimir al pueblo en el funeral de un ex secretario general del partido.
Fue así que las protestas empezaron con pequeños disturbios, pero fueron creciendo tras las noticias de enfrentamientos con la policía.
Los estudiantes creyeron que los medios de comunicación chinos estaban distorsionando la información, lo que incrementó el apoyo a su protesta.
¡Tan
compañeros, compañeros, a ellos, al gobierno, no les gusta que protestemos. Por eso están diciendo por la radio que en esta plaza no hay nadie.
¡Mentira, mentira!
Y acá estamos todos, compañeros. Somos la fuerza nueva, pensante, la nueva China. Y a la nueva China la vamos a construir entre todos.
Ah, ahí va, ahí va. Entre todos es mucho, ¿cómo? Compañero.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Le cuela que los campesinos se han beneficiado de este comercial? No. Por eso no hay ninguno hoy acá.
Siento.
Porque tienen panza llena. Son, ¿sabes cómo se llama? Acá, ¿qué? Eso, alcahuete. Vamos, alcahuete.
Bueno, Chay, es lógico. ¿Para qué van a protestar? Además, ¿para qué los que leemos a estos blutos si nunca galaron un libro? Se piensan que muerde el libro.
Chay, yo no sería tan elástico. Los campesinos son millones y si se juntan, lo mejor es tenerlo de nuestro lado.
Claro, claro, como pasó con los trabajadores. Son una manga de mugrientos, pero la están pasando tan mal que se colgaron de nuestra protesta.
Bueno, buen ejemplo. Y estos están todos acá. A los trabajadores les preocupa el desempleo y la inflación.
Ah, no, no sea iluso. Usted, no sea iluso.
¿Por qué?
A estos le prometen espejitos de colores y se vuelven volando a agachar la guampa de la fábrica.
Bueno, eso puede ser, ¿verdad? Esta marcha la organizamos nosotros. En todo caso, que protesten si quieren, pero lejos. Primero tienen que escucharnos, a nosotros.
Este tiene que ser nuestro próximo paso. Armemos una delegación para ir a hablar con el primer ministro.
Ah, deja.
De paleche.
Mirá.
De la paleche, vos.
No, cállate, vos. Ya, ese dictador te va a escuchar.
No escucha.
Debería. No quiere escuchar.
Pero,
no le conviene escuchar.
Chay, pero hay que intentarlo. Tiene el son, Juan, tiene la son.
¿Para qué lo damos?
Pero Chay, para medir fuerzas. Si son inteligentes, tienen real conciencia de la fuerza de este movimiento.
Ellos
tienen que hablar con nosotros.
Mira, te voy a decir una cosa acá. ¿Qué? Te digo una vena, te digo una mamá.
¿Qué?
Yo no voy. Y como ese golila no va a hablar, que se prepare para. ¿Sabías que una cosa?
¿Qué?
Que se prepare para ver sangre.
¡Compañero! ¡Viva la
revolución!
¡Viva!
¡Viva la revolución!
Efectivamente, la petición de una reunión no fue atendida y en consecuencia los estudiantes hicieron un llamado a la huelga en las universidades de Pekín.
El 26 de abril de 1989, el primer ministro Deng Xiaoping acusó a los estudiantes de crear tumultos, hecho que enfadó a los agitadores.
Y tres días después, 50.000 personas acudieron a una de las calles de Beijing haciendo caso omiso a las amenazas realizadas por las autoridades.
Los estudiantes argumentaban que las reformas aplicadas por el régimen eran solamente económicas y ellos pedían democracia.
Y redoblarían la apuesta. El 4 de mayo, aproximadamente 100.000 estudiantes y obreros marcharon en Beijing pidiendo un diálogo con las autoridades, pero el gobierno nuevamente rechazó la propuesta.
El 13 de mayo, grandes grupos de estudiantes ocuparon la plaza de Tiananmen y emprendieron una huelga de hambre.
A causa de la visita de Mijaíl Gorbachov, el presidente ruso, muchos periodistas de medios de comunicación extranjeros estaban en China.
Un grupo de estudiantes de Bellas Artes construyó en la plaza Tiananmen una escultura usando polietileno y papel maché sobre un armazón de metal al que llamaron Diosa de la Democracia.
Esto constituyó un símbolo visual de la protesta para los televidentes que seguían la cobertura de la prensa en todo el mundo.
El buró político del Comité Central del Partido Comunista deseaba evitar la violencia tanto como fuera posible.
Pero algo estaba por estallar. La huelga de hambre se aproximaba a cumplir la tercera semana y el gobierno decidió acabar con aquel molesto asunto.
El 20 de mayo declaró la ley marcial y ordenó la intervención del ejército con el uso de la fuerza militar para resolver la crisis.
Los soldados y tanques del ejército chino fueron enviados para tomar control de la ciudad.
La entrada de las tropas en la ciudad recibió la oposición activa de muchos ciudadanos de Beijing, quienes construyeron grandes barricadas en las carreteras que enlentecieron el avance de los tanques.
Los medios de comunicación occidentales, que estaban allí por otra cosa, se encontraron cubriendo en directo la represión del gobierno chino, especialmente la BBC y la CNN.
Los manifestantes aprovecharon esta oportunidad creando carteles dirigidos a la opinión pública internacional.
Pero el 4 de junio se le ordenó a la CNN que finalizara sus emisiones. Y aunque trataron de cubrir las protestas a través del teléfono, el gobierno inhabilitó los enlaces por satélite.
Era el aviso de que lo peor estaba por venir.
El combate continuó en las calles que rodeaban la plaza, con los manifestantes avanzando hacia las tropas armadas que respondían con fuego.
Muchos ciudadanos heridos fueron puestos a salvo por conductores de rickshaws, vehículos de dos ruedas a tracción humana que se arriesgaban entre los soldados y el fuego.
Entre el 4 y el 5 de junio, cientos de jóvenes murieron bajo las cadenas de oruga y los proyectiles de los tanques, transformándose aquello en una masacre.
Y en ese momento, una imagen habló por miles de millones de chinos.
Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow.
El 5 de junio, mientras decenas de tanques avanzaban en fila hacia los manifestantes, un hombre cruzó caminando y se plantó frente a la columna de blindados.
Las cadenas televisivas CNN y BBC captaron a aquel hombre de camisa blanca que llevaba una bolsa en su mano derecha y una campera en su mano izquierda.
De pronto, les cortó el paso a los tanques e hizo un enérgico ademán que claramente significaba «fuera».
El primer tanque quiso esquivarlo para seguir avanzando, pero el hombre se lo impedía, poniéndose delante cada vez que intentaba moverse.
El terco chino se subió al tanque con la intención de hablar con quien lo conducía, hasta que un soldado salió de dentro del tanque por su parte trasera.
El estudiante se bajó y los ocupantes del tanque pensaron que había desistido de su protesta, por lo que aceleraron. Pero el chino corrió rápidamente para ponerse nuevamente delante del tanque.
Y el hombre continuó de pie, desafiante, hasta que fue sacado de allí por tres personas.
A pesar de los esfuerzos, hasta el día de hoy, los medios de comunicación occidentales han sido incapaces de identificar a aquel misterioso héroe solitario.
Tiananmen Square, lost my baby there. My yellow horse and her bloodstained clothes. She was a short order pastry chef and a dim sun diver on the Yangtze Tideway.
A todo esto, en la Plaza Tiananmen hubo un debate entre los que deseaban retirarse pacíficamente y los que deseaban permanecer pese al riesgo de que hubiera un baño de sangre.
Los partidarios de la retirada ganaron y los manifestantes abandonaron la plaza.
El gobierno de la República Popular China aseguró que no murió nadie en los incidentes de la plaza, lo que puede ser técnicamente cierto, pero claro, no habló de las bajas en sus alrededores.
El número de muertos y heridos sigue siendo un secreto de Estado, pero un funcionario de la Cruz Roja China aseguró que hubo 2.600 muertos, 2.000 ciudadanos heridos y que se perdió contacto con 400 soldados.
El alcalde de Beijing informó 26 días después que entre estudiantes y soldados murieron un total de 200 personas y se registraron 3.000 civiles y 6.000 soldados heridos.
Y muchos años después, en 2017, el gobierno británico desclasificó un telegrama del por entonces embajador inglés Alan Donald en el que aseguraba que el número de civiles muertos ascendió a unos 10.000.
Lo cierto es que, a fuerza de sangre, el gobierno logró la disolución de las protestas el 4 de junio, aunque estas continuaron en gran parte de China durante unos días.
Y en la represión se realizaron intentos de arrestar y perseguir a los líderes del Movimiento Democrático de China, en especial a Wang Dan, Chai Ling y Wang Kaixi. Estamos acá, estamos los tres. Compañero.
¿Sí?
No sé ustedes, pero para mí, esto recién empieza. ¿Estás loco, Juan? ¿No viste cómo se enseñaron estos asesinos? Nos van a perseguir hasta matarnos.
Mira, güey. Yo creo que Juan tiene razón. Esto recién empieza.
Claro.
Pero vos tenés razón. A nosotros nos van a perseguir hasta que nos encuentren.
Sí. Y cuando nos encuentren, nos fusilan.
Pero pelen.
¿Pelen?
¿No vieron la cantidad de medios que hay todavía en China? ¿Mm? Vinieron por una cosa. Terminaron registrando la peor represión de estos malnacidos. Tenemos que aprovechar eso.
Pero, escucha, si estos comunistas no respetan nada, si piensan que pueden hacer lo que quieran.
Pero la presión internacional hace fuerza.
Sí.
Chay, nos enfrentamos a los tanques como... Pero no nos enfrentemos a los tanques como hizo ese pobre diablo que vaya a saber en qué pozo terminó.
Pero entonces, ¿qué sugerí, Juan?
Cada acción que tomemos debe tener una cámara de un medio internacional detrás. Es la forma de presionarnos ante el mundo.
No, Juan. Acordate que le cortaron los satélites a la CNN. Llegamos a aparecer con cámaras y los terminan fusilando a ellos.
No, güey, no. Con ellos no se meten. No se atreven a la condena internacional. Creo que ese es el camino.
No. A mí me van a perdonar. Hasta aquí llegué.
Ah, no, se acabó. ¿A dónde va?
Me voy a la mierda.
¿Bueno?
¿Sabes dónde?
¿No?
Al lugar más cercano donde nos puedan recibir. Taiwán.
¿Ah?
Además tengo una novia ahí.
Pero no vas a abandonar por una mujer. ¿Qué tipo de revolucionario sos?
Bueno, soy revolucionario.
Un revolucionario que quiere contar esta historia.
Juan.
¿Qué?
Juan.
¿Qué?
Juan.
¿Qué?
Esto está muy blavo.
¿Y?
Me voy a quedar hasta que puedas escapar.
Pero, ¡cobalde! ¡Me deja el cholo! This world is not meant for you. Run, boy,
run. They're trying to catch you. Finalmente, Wang Dan fue apresado y enviado a prisión, y más tarde se le permitió emigrar a los Estados Unidos.
Wang Kaixi escapó a Taiwán, donde se casó y comenzó a trabajar como comentarista político en la televisión nacional taiwanesa.
Mientras Chai Ling escapó a Francia y más tarde recaló en los Estados Unidos.
Pero los obreros que fueron arrestados en Beijing corrieron peor suerte. Fueron juzgados y ejecutados.
En cambio, los estudiantes, muchos de los cuales provenían de familias relativamente influyentes, recibieron sentencias menores.
En cuanto al gobierno, algunos dirigentes que se habían opuesto a la ley marcial fueron expulsados.
Y Yang Zemin, por entonces alcalde de Shanghái y que no estuvo involucrado en los acontecimientos, tomó posesión del cargo de presidente de la República Popular China.
Pero las protestas de la plaza de Tiananmen dañaron la reputación del régimen chino en los países occidentales.
Y en lo interno, el ala conservadora del Partido Comunista intentó recortar algunas de las reformas de liberalización del mercado.
Con esto desapareció la creciente ilusión que había esperanzado a la población en los últimos años de la década del 80.
Y a pesar de algunas expectativas occidentales de que el gobierno chino se derrumbara y fuera reemplazado por el Movimiento Democrático de China, esto no sucedió. Años después, el primer ministro Deng Xiaoping realizó en 1993 una gira a las zonas del sur del país donde se habían iniciado las reformas económicas más ambiciosas.
Los increíbles buenos resultados que se estaban dando y que constató de primera mano le dieron continuidad a las reformas económicas y provocó un intenso crecimiento en la década de 1990.
Al punto de que en el presente China está en camino de destronar a Estados Unidos como la primera potencia mundial y el Partido Comunista de China continúa teniendo el control del país.
Mientras aquel efervescente movimiento estudiantil que empezó en Tiananmen pronto perdió fuerza debido a sus luchas internas hasta que desapareció completamente.
Las protestas de la plaza de Tiananmen son todavía un tabú político en China y hablar de ello se considera inapropiado o arriesgado.
El único punto de vista permitido es el del Partido Comunista, que asegura que la represión fue una acción apropiada para asegurar la estabilidad.
La plaza de Tiananmen se patrulla frecuentemente cada 4 de junio para impedir cualquier tipo de conmemoración.
Y en enero de 2006, Google confirmó que el asunto es todavía muy sensible para el gobierno chino, pues la web china de Google, google.cn, aplicó restricciones locales a las búsquedas de información sobre la masacre de Tiananmen.
El 22 de marzo de 2010, Google comunicó oficialmente que desviaría su página web en China a sus servidores en Hong Kong.
Y Google terminó siendo expulsado por las autoridades chinas.
A todo esto, el gobierno chino sigue considerando aquellas protestas como una rebelión contrarrevolucionaria y sigue sin reconocer sus errores y, por supuesto, sin compensar a las familias de las víctimas.
Se estima que todavía permanecen en prisión por aquellos hechos 6 personas.
Y así, a 30 años de esas emblemáticas protestas, quisimos poner a la masacre de Tiananmen
en su sitio.